La DIJÍN, que es la Policía Judicial, está revelando esta mañana cómo funcionaba el sistema de reclutamiento de jóvenes en Bogotá, jóvenes que eran reclutados por disidencia de las FARC, en desarrollo de la misma tesis que había planteado ayer en las últimas horas la Fiscalía. Con el director de la DIJÍN se encuentra César Chaparro, de Blue Radio.
Néstor, oyentes, buenos días. Pues no solamente esta investigación dejó ver cómo tenían unos protocolos estos capturados para atacar a la fuerza pública y establecimientos públicos, sino también cómo llegaban puerta a puerta a los barrios humildes de las diferentes capitales del país, especialmente a Bogotá, para reclutar a los jóvenes, engañarlos y convocarlos en reuniones en parques cercanos a sus casas o también en juntas de acción comunal. Justamente vamos a hablar con el director de la DIJÍN, el general Fabio López. General, ¿cómo trataban de engañar, digamos, a estos jóvenes? ¿Cómo los buscaban? ¿Qué les decían en esas charlas que ustedes grabaron con agentes de inteligencia en parques y en juntas de acción comunal?
Pues primero, informar que esta operación lleva casi un año de procesos investigativos, donde se recolectaron varias pruebas, evidencias, todas coordinadas con la Fiscalía, donde se logró judicializar 6 personas por concierto para delinquir con fines de terrorismo, terrorismo en calidad de determinador y obstrucción a vías públicas que afectan al orden público. Prácticamente es una célula de terrorismo urbano que está con dependencia de las estructuras de grupos armados organizados residuales, como es el Frente Primero y el Frente Séptimo de las disidencias de las FARC. El reclutamiento es una articulación de esta estructura que se lleva al sur de la ciudad de Bogotá, y en lo que hemos hecho de allanamientos encontramos información, soporte de los censos que hacen ellos, de la lista que llevan, de los inventarios, de 1.370 personas vinculadas a esta estructura como voluntarios, simpatizantes y militantes. El cabecilla de reclutamiento es Arias Justo, el cual participa en las reuniones donde hay una manipulación, hay un engaño y hay un enamoramiento a los jóvenes, especialmente para ser reclutados e integrarlos a la estructura para actividades violentas, posiblemente comisión de delitos, y sobre todo para que participen en hechos violentos en la protesta social.
General, ustedes también descubrieron que esta organización no solamente estructuraron para atacar en armas, se dieron cuenta que las armas eran un segundo plano, que lo más importante era esa guerra ideológica, y lo iban a consultar en una asamblea. Escuchemos el siguiente audio, la siguiente interceptación telefónica, donde habla alias Martín con la alias Grace sobre esta asamblea que terminó siendo frustrada por ustedes.
Derek, en Colombia, podemos esperar cualquier cosa en cualquier momento del tiempo, porque es difícil todo lo que viene. Sinceramente, yo te lo digo, lo que se viene es muy difícil. Hasta que no se organice y no se haga una asamblea nuestra, nacional, no hay solución a esto. No hay cómo parar un derramamiento de sangre y uno solo no puede. Debe haber una.
¿Qué iban a tratar? ¿Qué temas iban a tratar en esta asamblea? Y si en esta asamblea iban a unir a dos de las disidencias que están separadas por Gentil Duarte y Iván Mordisco.
Bueno, esta comunicación, que es una interceptación donde habla el cabecilla de esta estructura, que es alias Martín, habla con alias Paula, quien es una persona que es con buena preparación académica. Es ideóloga, es activista, y aquí en este diálogo lo que hacen es que deben convocar una asamblea nacional, convencer a los cabecillas de las estructuras, especialmente del Frente Primero de las Disidencias y el Frente Séptimo, Iván Mordisco y Gentil Duarte, donde deben articular y estructurar bien los grupos que no fueron alineados al proceso de paz para mantener allí un empoderamiento y una actividad de este grupo armado organizado residual frente al país. Y con estas capturas, pues aquí se le quita esa orientación a esa asamblea, porque de todas formas pues hay diferencias entre las mismas disidencias, y lo que tiene es con esa estructura es lograr articularlos, coordinar y que se organicen bien para la toma de decisiones y pues seguir esa lucha que tienen ellos contra el Estado.
Sí. General López, alias Justo, es, según la información de las autoridades, el cabecilla de esta célula de las disidencias de las FARC. Y este hombre, pues, ha sido defendido de manera muy activa, entre otros, por el senador Gustavo Petro en redes sociales. Dice que es un hombre mayor, que es un hombre que tiene cáncer y que es un hombre que no tiene nada que ver con ilegalidades. Además, dice que ha sido uno de los promotores del metro subterráneo y que es un líder social. ¿Qué pruebas hay contra alias Justo en manos de las autoridades?
Ya las pruebas fueron entregadas a la fiscalía, donde ahí los controles técnicos, donde están las comunicaciones de esta organización para las actividades ilícitas, y sobre todo, pues aquí el cabecilla principal es alias Martín, que se encuentra detenido en la cárcel de Cómbita. Él es el cabecilla principal y mantiene comunicación directa y le da órdenes directas a alias Justo, que es esta persona que se está hablando. Y esta persona cumple un papel importante por su experiencia. Es el coordinador de reclutamiento y adoctrinamiento, quien lleva esas charlas, esas reuniones hacia juntas de acciones comunales, hacia los barrios, y sobre todo, pues todo este es como el cordón sur de la ciudad de Bogotá, donde ellos tienen una maniobra y han logrado conquistar aproximadamente a 1.370 personas. Todas estas evidencias fueron puestas después de la fiscalía, y por eso es que la fiscalía hizo el requerimiento judicial ante los jueces.
Este señor Justo y el profe, el que trabajaba con el gobierno nacional, venían en esto desde hace rato. La investigación, usted dice, arrancó el año pasado. ¿Por qué no lo detuvieron antes de los disturbios de esta semana, general? De la semana pasada.
Estamos generando todas las pruebas y todo eso se consolidó con la fiscalía. Es una articulación entre policía judicial, entre fiscalía, donde hay unas actividades que hay que cumplirlas, entregárselas a la fiscalía, y ya cuando está al 100% la fiscalía hace los requerimientos hacia las órdenes de captura por los delitos que están vinculados. Sí. La investigación viene del año pasado, donde estamos investigando los hechos violentos del año pasado, en noviembre, y también se vinculan a los hechos violentos de este año, que pasó la semana pasada. Los hechos violentos de la semana pasada, aquí en septiembre, pues es la orientación que le hemos entregado a la fiscalía, es el trabajo que se hace de forma coordinada con la fiscalía para las órdenes de capturas.
Pero discúlpeme, general, es que le pediría que me conteste la pregunta. Si los estaban siguiendo, si esta investigación arranca el año pasado, ¿por qué no los detienen antes de que vuelvan a meterse en las protestas, las recientes, las de la semana pasada en Bogotá?
La actividad se hace y se entrega a la fiscalía. El procedimiento de decir capturarlos toca es con orden judicial. La orden de capturas se emitieron fue ahora en septiembre, después de esta protesta que se presentó el 9, 10 y 11, ahí se amplió la información y pues la orden de captura se obtuvo fue recientemente para hacer el procedimiento.
General, por tercera vez, ¿por qué no los cogieron antes de...?
Porque no tenían orden de captura.
Por eso, ¿y por qué no tenían orden de captura, general? Si usted y la fiscalía están entregando una muy documentada información de cómo estaban metidos en la delincuencia, ¿hay que esperar a que quemen CAIS, a que ataquen, a que hagan lo mismo que habían hecho el año pasado para sacar la orden de captura?
Los controles técnicos y la información recolectada se le entrega a la fiscalía, toda esta información es evidenciada, entregada. Hay igualmente las vigilancias, los videos, toda esta información se le entregó a la fiscalía. Cuando inicia este hecho de protesta o estos hechos violentos el 9 y el 10, igualmente se recopila la información. Yo entiendo que no le puedo decir que tengo la orden de captura desde antes. O sea, la orden de captura para poder hacer el procedimiento se logró fue hasta ahora en septiembre. O sea, fue un año casi de investigación.
General, ¿cómo es la historia de que estos señores se disfrazaban de policías?
Bueno, en las mismas comunicaciones está la explicación, está las órdenes que imparten estos cabecillas hacia los militantes de orientar y de buscar uniformes, de hacer el disfrazarse de policía para generar hechos violentos y pues prácticamente para desdibujar la imagen del servicio de policía. Todo eso está evidenciado y fue la prueba.
¿Se disfrazaban de policía para qué? ¿Para disparar como policías o para hacer qué como policías?
Pues cuando se hacen, se disfrazan de policías es para generar la confrontación contra la población civil y asimismo pues hagan el señalamiento que son los policías que están generando la violencia hacia la protesta o que son los policías que están actuando de forma irregular.
Sí.
Es más bien para dibujar la imagen de la policía.
Entiendo. General, ¿es posible que los videos o algunos de los videos de hace dos semanas donde se ven policías disparando, esos policías o personas de uniforme de la policía, no sean policías, sino sean estos señores de las FARC disfrazados de policía?
Seguramente habrá algunos videos que sean de la estrategia criminal de esas personas que están vinculados a esta estructura, que es prácticamente una célula de terrorismo urbano y generan todo esto. Están las evidencias. Igualmente, pues hay investigaciones de todos los videos. Hay un proceso ante la fiscalía donde se están identificando todos. Pues esto llegará a un punto donde tendrá toda la explicación de todos estos videos si se logra establecer cada una de las personas vinculadas y vistas en estos videos.
General, dentro de las investigaciones que han hecho y las interceptaciones, porque como siempre se ha hablado de que hay pagos, hay vándalos pagos, ¿ustedes han encontrado algunos indicios de que esto estuviera ocurriendo también?
Pagos, estamos hablando de esta operación, aquí no encontramos que exista un tema de sueldos o de pago a las personas para que hagan los hechos violentos. Aquí lo que hicimos fue tener toda la información de esta célula, identificarla, ubicarla y generar toda la justificación hacia ellos. Aquí lo que hay es una actividad de reclutamiento donde buscan la ideología falsa para convencer, tener personas voluntarias que los van convirtiendo en simpatizantes y luego en militantes para que hagan parte de la estructura. Pero no es con pago de sueldos, ni es con es convencimiento, y luego los vinculan a los hechos violentos.
¿Y qué dimensión? Usted nos habla de una célula. De acuerdo con lo que ustedes han logrado investigar, ¿qué dimensión tiene esta especie de movimiento de vandalismo en Bogotá?
Bueno, ¿qué tenemos acá? Dentro de esta investigación logramos hacer 11 allanamientos. De los allanamientos se encuentran otras evidencias, material que sirve también para probar todo lo que la actividad que han desarrollado. Se encontraron manuales, se encontró un manual del guerrillero urbano, se encontró igualmente manejo de explosivos urbanos. Todo esto pues se está analizando. Aquí lo que encontramos es una información de ellos mismos, donde hay una vinculación de un promedio de 1.370 personas entre voluntarios, simpatizantes y militantes que ya prácticamente están estructurados con esta organización.
¿1.370 en Bogotá únicamente?
Sí, señor, ese es el inventario que se les encontró en lo que ellos llevan su contabilidad y los libros de control.
Sí. General López, una pregunta final. Esto que usted nos está contando, que hay infiltrados de las FARC que reclutan jóvenes en Bogotá, creo que es una película, la verdad, pues que hemos contado, que ustedes han informado al país muchas veces, 100 veces, yo creo que desde los años, no sé, 70. Esta parte, este pedacito, ¿qué tiene de nuevo? ¿Qué le sorprende a usted? ¿Qué hay diferente?
No, aquí lo que vemos es que la FARC hicieron el proceso de paz y quedaron unas disidencias, pero ya había un planteamiento de años, de hace muchos años, sobre cómo intervenir y cómo llegar a las ciudades. Y es esta clase que prácticamente no es guerra de armas, sino es guerra de conocimiento y es de lograr reclutamientos y lograr esa ideología de ellos hacia la juventud y hacia personas que estén con esa alineadas pues hacia las prácticas socialismo y comunismo que aplican esas estructuras en el convencimiento. Y llegan a las universidades, a los colegios, llegan a las juntas de acción comunal, igualmente llegan a los barrios.
¿Y quién es el jefe de este sistema de reclutamiento? ¿Cuál es el nuevo comandante que usted ve detrás de esto?
Bueno, ya se han hecho 3 operaciones este año. Esta es la tercera operación, donde hay 6 personas judicializadas. Aquí lo que se hizo fue capturar el casilla principal o prácticamente notificarle la orden de captura, ya que había sido capturado en febrero por secuestro y extorsión, que se encuentra en la cárcel de Cómbito. Este es el cabecilla principal de esta célula. El segundo es Arias Justo, que es el coordinador.
No, pero digo no el cabecilla de la célula, sí, sino quién es el gran jefe de las FARC que está detrás de la estrategia.
Bueno, los cabecillas principales en este momento son Gentil Duarte y Iván Mordisco.
Sí. ¿Iván Márquez no está aquí?
No, esta nueva marquetalia, segunda marquetalia, no están alineados con las disidencias, hay diferencias y no hay una articulación entre ellos. Esto solamente es disidencias, como le decimos, grupos armados rentados residuales que se ubican aquí en Colombia y que están generando todo el proceso de mantener una articulación, de tener una asamblea, de poder estructurar nuevamente y tener ahí esa línea de mando estructurada, lo que están buscando.
Okay. Gracias, general López, por atender esta llamada. Ha sido usted muy amable.